Decía Thomas Edison que las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Pero para tener éxito, sobre todo cuando vienen mal dadas, y no hay que mirar muy lejos para darnos cuenta que en los últimos años aquí, en nuestra tierra, y en lo que tiene que ver con la economía y con las finanzas, las cosas no han venido precisamente bien dadas, eso que se llama genéricamente crisis, pues hay que echarle imaginación. Hay que echarle imaginación y sobre todo, como decimos aquí en Galicia siempre, sentidiño. ¿Qué significa esto? Pues que cuando las cosas no van todo lo bien que a uno le gustaría, probablemente lo que hay que hacer es pararse un punto, reflexionar, ver cómo lo hemos hecho, si lo estamos haciendo bien, qué deberíamos hacer para que las cosas sean diferentes. Es decir, hacer una especie de diagnóstico de situación. Lo que pasa es que esto se puede hacer a las bravas o se puede hacer pidiendo ayuda a la gente que sabe de esto y que, bueno, tiene experiencia y en algunos casos incluso una metodología que nos puede facilitar esa labor de diagnóstico para luego poder tomar medidas que nos permitan salir del hoyo. Y hay algunas empresas que además de saber, innovan. Hay una empresa que se llama JDA y que ha desarrollado una herramienta que permite a empresarios hacerse una especie de autodiagnóstico. A ver, ¿dónde estamos? Don Joan Díaz, director general de JDA. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se les ha ocurrido a ustedes esto de poner, hacer una plataforma para empresas que encima además es gratuita?
Bueno, para ayudarles. Nosotros estamos todo el día trabajando con empresas. Nuestros clientes son empresas y en definitiva, pues lo que tratamos es de ayudarles siempre. La plataforma a que usted se refiere, me imagino que es el autodiagnóstico, se puede realizar en la página de revitalizaycrece.com, donde básicamente a partir de unas preguntas que contesta la persona que está haciendo el test, que yo creo que contestar las preguntas ya le sirve.
Ya ayuda, ¿verdad?
Ya ayuda, porque cuando tienes que contestar, tienes que pensar.
Claro.
Y cuando piensas un poco con tranquilidad la respuesta, pues ya te está dando un poco la pista de lo que te hace falta. Pero luego, cuando hayas terminado el test, lo que hacemos es soltar un informe de acuerdo con las preguntas que has contestado y las respuestas que has dado, en el que básicamente, eso es bastante genérico, pero básicamente lo que hace es darte una serie de recomendaciones. Bastantes recomendaciones.
Ya.
Luego, probablemente necesites ayuda de alguien que te ayude a trillar, ¿no? Y a decir, bueno, de todo esto, realmente, ¿cuál es lo importante en tu caso, ¿no? Y en qué te deberías centrar y qué deberías de hacer.
Cuando uno abre la página y echa un vistazo, se da cuenta de algo que llama la atención. Ustedes han digamos, dividido el diagnóstico en tres áreas principales: empresa, finanzas y personas.
Sí, tres enfoques.
Lo cual significa que con menos de estos tres palos, mal podemos poner velas y andar, ¿no?
Sí, hay que ver y contemplar los tres enfoques necesariamente. A veces verás que llegamos a soluciones, la misma solución para el enfoque negocio y para el enfoque personas, por ejemplo, para influir sobre la moral del empleado, que lleva pues 7 años acompañándonos en la crisis, que a lo mejor le hemos congelado el salario, si no se lo hemos recortado.
Si no lo hemos bajado, claro.
Y que además tiene seguramente el síndrome del superviviente, para subir la moral, pues a lo mejor llevaremos a cabo una actuación que consiste en lo mismo o parecido a cuando decimos que la visión del negocio se ha tornado demasiado a corto y necesitamos otra vez ver a largo y compartir esa visión con nuestros directivos y sobre todo después con todos los empleados. A lo mejor es la misma solución, que es un plan de comunicación interna, por ejemplo. Pero sí, hay que contemplar o ver esos tres enfoques. Dentro de los tres enfoques hemos señalado 7 dimensiones. Podía haber más, pero entendemos que con estas 7 dimensiones o ver realmente qué ha ocurrido en estos siete dimensiones, en cada uno de estos tres enfoques, y hacer un plan de actuación en aquellos que necesiten de ser revitalizados, constituye al final un programa de revitalización para la empresa, para que se ponga a vivir de nuevo y a crecer.
De todas maneras, la sensación que uno tiene visto desde fuera es que la crisis, digamos, económica, es decir, que afecta al tejido económico, era menos importante que la crisis financiera. Es decir, que lo que faltaba, la estructura estaba ahí, estaba funcionando razonablemente bien, y de repente pues aparece la crisis financiera y nos quedamos sin gasolina.
Claro.
¿En su opinión esto es así o realmente la cosa era más compleja y más profunda?
Bueno, ha habido un poco de todo. Evidentemente, quien de alguna forma lo que ha hecho que la ruptura sea muy fuerte, yo creo que nadie pensaba que esa ruptura sería fuerte. O sea, la burbuja inmobiliaria, que era uno de los hechos determinantes de esa crisis, y el otro es el modelo productivo, que fíjate que nosotros llevábamos años con un déficit comercial muy negativo.
Sí.
Eso es como en medicina, como el termómetro. Dice, sí, este señor tiene fiebre. Ahora hay que ver qué le pasa. Bueno, pues nosotros llevábamos años con un déficit comercial muy negativo y además teníamos una burbuja financiera. Yo creo que nadie se pensaba que esto sería, habría una ruptura tan fuerte. Pero la ruptura la produjo la crisis financiera internacional.
Claro.
Eso se con los mercados de crédito y automáticamente rompió la burbuja y eso lo contaminó todo.
Claro.
Eso ha llevado a que ha habido pues importantísimos cambios en los mercados, importantísimos cambios en los entornos y, por supuesto, cambios en los mercados financieros, que llegó a secar el crédito. Y de ahí la historia ya la conocemos todos, ¿no?
Y que de momento, mientras no cambie la política de utilizar el dinero que inyectó el Banco Central Europeo en los diferentes mercados financieros, mientras no haya una parte de ese dinero que revierta directamente, sí, al mercado, o se siga comprando deuda pública al cero comprando el dinero al cero y vendiéndolo al 4.5, pues vamos, sí, mal, ¿no?
De todas formas, de dinero hay mucho.
No, ya, y claro que hay dinero.
Y en este momento hay mucho dinero en el mercado. Lo que ocurre es que los bancos tienen miedo de prestarlo. Nosotros a primeros de año hicimos una investigación, un pequeño estudio, donde aplicamos el algoritmo de Altman, que es un algoritmo de predicción de insolvencia, sobre prácticamente la totalidad de las compañías españolas que presentan cuentas. Y nos dio un resultado muy curioso, y es que el 50% de ellas no tienen ningún riesgo o muy poco riesgo de presentar insolvencia, pero un 40% sí. Y eso los bancos lo saben.
Yeah.
Y entonces hace que sean, como ya tienen índices de morosidad muy elevados, hacen que sean muy prudentes a la hora de otorgar créditos. Pero bueno, también hace falta que las compañías pues hagan lo suyo, para que no tengan esos indicadores de insolvencia tan acusados y se pongan a crecer. Y ahí es donde nosotros intentamos ayudar.
Es que además ese crecimiento tiene que estar basado en esa revitalización que preconizáis.
Correcto.
De tal manera que no se puede, como decía Einstein, no se puede conseguir cosas diferentes si seguimos haciendo siempre lo mismo.
Claro, es que si no cambias, no cambiarán los resultados.
Pero de todas maneras, ahora mismo la crisis, o cambias o te cambian.
Bueno, o te cambian de golpe.
Está clarísimo. ¿Sigue siendo verdad, o está el tejido empresarial con el que trabajáis, en términos genéricos me refiero, realmente concienciado de que esas tres patas que constituyen la base del diagnóstico que vosotros proponéis, que son la empresa, las finanzas y las personas, tienen que ir de la mano las tres, porque si no, esto no anda? Esto es como decimos aquí en Galicia, un trípode, ¿no? Que tienen, con dos patas, te mantienes en un equilibrio inestabilísimo, pero te necesitas las tres, aunque una esté un poquito más cojitranca, ¿no?
Sí. Bueno, hay de todo. Ahí, por eso estamos nosotros y compañías como la nuestra, que intentamos ayudar y hacer visible de que las actuaciones tienen que ser a esas tres patas, ¿no? No solo con finanzas o no solo con estructura legal se puede mantener las empresas. Las empresas tienen que tener un equipo motivado, que funcione y que además sea muy innovador y muy creativo. Eso son personas. Las personas es un aspecto estratégico en las compañías y que en las empresas pequeñitas y medianas a veces está un poco
descuidado.
Pero es muy importante tener las mejores personas, tenerlas bien formadas, tenerlas bien motivadas, cuidar de su carrera. Ese es un aspecto muy básico. Y el negocio, y la estrategia de negocio también.
Lo que a mí me sorprende es, por ejemplo, que casi el 90% de la riqueza que se produce en este país está en manos de la pequeña y mediana empresa.
Es verdad.
Por contra de lo que la gente a veces percibe, ¿no? Le dirán, tenemos grandísimas empresas, pues las Endesas,
las
Inditex.
Hay 2,5 millones que son pequeñas y medianas.
Claro. Y que constituyen ese porcentaje de producción. Es decir, nos fijamos en las grandes. Pero a lo mejor, donde realmente hace falta meter esos nuevos aires y hacer conscientes a los pequeños y medianos empresarios de que realmente haciendo las cosas de manera distinta y más profesional se pueden obtener pingües beneficios y a no muy largo plazo, a lo mejor el esfuerzo andaría por ahí, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y algo tenemos que hacer para aumentar el tamaño de las empresas. Sí. Tenemos empresas demasiado pequeñas, deberían de ser un poco más grandes. Si comparas las empresas españolas con las danesas, te darás cuenta que en media son 10 veces más grandes que las nuestras.
Claro.
Y el tamaño ahí importa a veces.
Como en casi todo.
Sí, como en casi todo. El tamaño sí importa. También
sí
importan los despachos. En los despachos de consultores como nosotros, el tamaño también importa porque permite cometer proyectos más grandes o con más ambición, ¿no? Pues te decía que efectivamente tenemos empresas demasiado pequeñas y esto debería procurarse de que en lugar de competir en precio entre nosotros a lo mejor nos fusionemos. Alguien debería promover eso. Alguien debería promover que las empresas españolas pues creen mecanismos de cooperación unas con otras del mismo sector para apoyarse en los puntos fuertes que tiene cada uno para hacer compañías más grandes.
Pero
el 90% del PIB, casi el 90% del PIB proviene de ellas.
Ese desideratum que suena también, lo de las fusiones, las colaboraciones y demás, qué difícil resulta llevarlo a cabo en un país como el nuestro, y ya si te digo en Galicia ni te cuento, porque no somos capaces ni de reducir el número de municipios que tenemos, y tenemos más municipios nosotros que todo el resto de Europa juntos, ya me dirás. Y al fin y al postre, los municipios son como pequeñas empresas, ¿no?
Sí.
Es tremendamente difícil. A lo mejor es que somos tan individualistas que no acabamos de darnos cuenta que aquello de los comuneros, cada uno como vos, todos juntos más que vos, nos iría mucho mejor, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
De todas maneras, ¿qué sería necesario cambiar? Y yo no digo que naturalmente las administraciones públicas tengan que crear riqueza, que no, porque eso ya está bien. Pero ¿qué podría hacer o qué deberíamos pedirle a la administración pública para que nos echara una mano en este cambio conceptual y casi filosófico de pequeña y mediana empresa, para que dejara de ser pequeña, pasara a ser mediana y, si es posible, a grande? ¿Facilitar la traslación, formar a la gente?
Por supuesto. Educación, marco legal estable, que favorezca la dimensión, y yo creo que el resto es una función que es propia de las patronales. O sea, yo lo veo dentro de las patronales o dentro de los objetivos que las patronales puedan establecer para tender puentes entre unas compañías y otras para que colaboren. Evidentemente la administración puede hacer cosas, pero la administración básicamente debería de estar porque el marco estable sea favorable y además no moverlo, que se mueve demasiado.
Con lo cual
la incertidumbre siempre tiene un coste.
Hombre, si hay algo a lo que le tiene miedo el capital es precisamente a eso, a la incertidumbre, no sabes qué va a pasar.
Exacto.
Y si te dicen que va a pasar y luego resulta que a mitad de la corriente te cambian el caballo, pues más peor que decían, ¿no?
Pues eso pasa demasiadas veces. O te dicen que puedas aplicar un régimen especial de fusiones y luego viene la inspección y te lo dinamita, ¿no?
Ya.
También pasa.
Ya. Oye, vosotros en vuestra empresa sois ya unos poquitos, ¿no?
Somos, sí, aquí somos 60 y pico. Caramba. Profesionales al servicio de la compañía. Uh-huh. Y estamos desarrollando una red en España. Uh-huh. Para tener una presencia más, más amplia. Uh-huh. Y además pertenecemos a una red internacional que se llama Santa Fe. Santa Uh-huh. Fe Associates International.
Sí. ¿Y cuánto tiempo lleváis en el mercado?
En el mercado desde el 82.
Ah, ya ha llovido, ¿eh?
Ya ha llovido, ya,
ya ha llovido.
Llovido.
Ya os habéis metido en las tripas de más de una empresa, ¿no?
Y tantas.
Oye, ¿y cómo percibe el empresario a veces? Te llaman, dice, oye, mira, échame una mano. Pero sigue resultando igual de difícil que un empresario de éxito generalmente, que bueno, pues ha creado una estructura, le ha ido razonablemente bien, ahora está pasando dificultades, llama, pide ayuda. ¿Y cuán difícil resulta cambiar la mentalidad de un empresario que, repito, no le ha ido tan mal a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos? Bueno, eso que sí. Se llama cambiar la cultura de la empresa, que empieza por cambiar la cultura del dueño, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y una de las cosas que tenemos que explicar es que en este país, que más de 2,5 millones de las empresas son familiares, y que el 80% no llega a la tercera generación y el 50% no pasa de la segunda, el paso de una generación a otra es muy importante. Normalmente esto coincide con el momento de declive de la compañía.
Sí.
Ahí es cuando la compañía tiene que hacer un buen plan estratégico, llevar a cabo su relevo, dejar a los jóvenes que tiren para adelante. Yo siempre digo lo mismo, esto no debe de pasar de los 70 años del fundador o la persona que esté delante, no por nada, es una persona cargada de experiencia y de sabiduría seguramente, pero la ilusión la ponen los jóvenes. Y cuando una empresa es como una, como todo en la vida, ¿no? Nace, se desarrolla, crece y muere, pero las compañías pueden volver a resurgir y pueden hacerlo varias veces. Pues ese resurgimiento y esa continuidad, eso lo deben de hacer los jóvenes. Estableciendo pues reglas, contratos, dentro de la familia, protocolos.
Sí, sí.
Y hay que hacerlo pues cuando no hace falta. Porque cuando hace falta ya no se puede hacer.
Claro, claro. Oye, ¿cómo veis? Mira, hacia atrás cuando empezasteis y lo comparamos con ahora, esa misma estructura de la que estamos hablando, que es la empresa, la pequeña y mediana empresa y sobre todo la familiar. ¿Hemos evolucionado, hemos ido para adelante, seguimos como estábamos? ¿Deberíamos ir más deprisa o nos van a comer?
Deberíamos ir más deprisa porque tenemos un parque de empresas muy joven. No tenemos un parque de empresas con muchos años. Creo que es un 13% de las empresas que hay en España que tienen más de 20 años. Solo un 13%. Ya. Teniendo en cuenta que una empresa lo que cuesta que llegue a tener un know-how y llegue a tener una estructura competitiva, cuando tiene más de 20 años y se nos muere porque no ha sabido hacer el relevo o porque claro. Pues es un mal negocio y como país no nos conviene absolutamente. Por tanto, debemos estar ahí y ayudarlas en este sentido.
Joan, bueno, decía Galbraith que la única función de las predicciones económicas es hacer que la astrología parezca respetable. Pero en cualquier caso, tengo que pedirte una predicción. ¿Nos queda mucho para salir del agujero desde tu punto de vista? ¿Y qué tendríamos que hacer? Tres cosas fundamentales que tendríamos que hacer para, si es posible, acelerar el proceso.
Esto no se lo preguntas ni a Rajoy, ¿eh?
No, bueno, que hombre, que se lo pregunta a Rajoy, no sabe contestarme, pero tú sí, que tú sabes de esto.
Yo creo que estamos saliendo. Creo que hemos tocado fondo. Otra cosa es que esto no está llegando donde tiene que llegar, que es al consumo. El consumo es el motor principal de la economía y en este momento está, se está, digamos, empezando a encender. Debería de ponerse en funcionamiento. Cuando funcione el tema de consumo y hayamos vaciado el stock de viviendas que tenemos por ahí en manos de bancos, empezaremos a funcionar bien. Entiendo yo, ¿eh? Ahora, la predicción, como es muy complicada siempre, porque mañana no sabemos lo que va a suceder y mañana te pueden cambiar las relaciones del entorno. las incertidumbres que hay en este momento en el entorno político pueden condicionar el crecimiento, por supuesto.
Está absolutamente claro. En cualquier caso, siendo, aunque solo fuera medianamente verdad, aquello que decía también un economista, que la economía es un estado de ánimo, ¿cómo está nuestro
siempre.
Ánimo en este momento? Siempre, claro.
Siempre.
¿Cómo está nuestro ánimo en este momento? ¿Empezamos a respirar un poco? ¿Empezamos a creernos lo que ya realmente lo peor puede haber pasado? Lo cual no quiere decir que no pueda volver a pasar, a lo mejor pasa mañana, pero bueno.
Yo estoy notando los ánimos de los empresarios cada día más optimistas. Uh-huh. Mientras el año pasado los veía muy pesimistas y muy derrotados, piensa una cosa, un empresario es alguien que lo que hace es medir oportunidades y entonces aprovechar las oportunidades para crear negocio y crear riqueza. Cuando su estado de ánimo sabe ver oportunidades, es que las cosas funcionan o pueden funcionar. Yo en este momento les veo con un cierto optimismo.
Pues fíjense ustedes qué iniciativa más, primero sorprendente y segundo grata, por supuesto, que haya profesionales de la gestión, de la auditoría, de la consultoría empresarial, que de pronto decidan, mire usted, les vamos a dar una herramienta gratis, et amore, para que ustedes se paren un punto a reflexionar cómo están haciendo las cosas, échenle un vistazo a su pequeña y mediana empresa, y si descubren que en algo les podemos ser de utilidad, pues aquí estamos para servirles. Llevamos ya unos cuantos añitos en esto, algo hemos aprendido, algo somos capaces de aportar seguramente para que su empresa se revitalice, pero sobre todo y fundamentalmente, párense a pensar, porque a veces, no, casi siempre, lo urgente impide lo importante. Y da mucho gusto. Como decía Wim Wenders, siempre me llama la atención que alguien hable de cosas de las que entiende. Me da mucho gusto haber hablado durante este rato con Joan Díaz, que es el director general de JDA. Primero por la iniciativa que de poner, porque en estos tiempos lo de gratuito siempre llama la atención, ¿no? Pero me parece una idea muy buena, muy brillante y una herramienta de marketing y comunicación realmente inteligente. Joan, muchísimas gracias por tu tiempo y por la iniciativa, que a más de uno seguro que le resulta de utilidad.
Gracias a vosotros.
Y recuerden aquello de que, bueno, al fin y a la postre, las empresas lo que pretenden es ganar dinero. Ya decía Josep Pla que aunque el dinero no da la felicidad, hombre, tampoco es que sea un serio obstáculo. Un abrazo muy grande, Joan.
Muchas gracias.
Y ustedes no se vayan, que volvemos enseguidita, que tenemos más cosas interesantes que contarles. Hasta ahora mismo.